Sed bienvenidos. Vais a adentraros en un viaje en la historia. Poneos cómodos, que hoy viajamos en la historia.
Todos estamos en la historia porque los tiempos de los hombres no han concluido. Todavía no hemos dicho nuestra última palabra. Todavía no hemos escrito nuestra historia. Poneos cómodos, que hoy viajamos en la historia.
Estáis en Historias al Alba.
Los inmortales eran el regimiento de élite del ejército persa que luchó contra los griegos durante las guerras médicas. Eran una tropa de 10.000 soldados de infantería, y cuando uno moría era reemplazado por otro, y así daba la sensación de que su número nunca bajaba, y por lo tanto de ahí viene su nombre, inmortales. Estaban considerados como la reencarnación de los dioses alados que servían al dios Ahura Mazda y disfrutaban de ese carácter sagrado que les elevaba por el resto de los ciudadanos persas. A este prestigio se sumaba también el hecho de que todos ellos fueran de origen aristócrata, así que los inmortales acababan situándose en lo más alto de la élite social. El nombre de inmortales viene de Heródoto, quien los llamó los 10.000 o Atanatoi, que se traduce literalmente como inmortales. Estos soldados no se llamaban a sí mismos de esta forma. Se cree que se llamaban Anusilla, que quiere decir compañeros, y que se confundió con Anausa, que significa inmortales. Aún así, los reyes asirios solían recurrir a epítetos heroicos para referirse a sus tropas de élite, así que cabe la posibilidad de que los persas hicieran lo propio con los 10.000. Se cree que este pelotón de tropas de élite especiales fue creado por el rey Ciro II el Grande. Como curiosidad, solo los soldados de origen persa, elamita o medo, podían formar parte de esta tropa de élite, siendo entrenados desde que eran muy niños para así poder llegar a ser un inmortal. De entre ellos se elegía a los melóforos o portadores de manzanas, porque esta fruta aparecía en la base de las lanzas que llevaban la guardia personal del gran rey. El cuerpo de inmortales estaba formado íntegramente por aristócratas y se puede ver representado en los bajorrelieves del palacio de Persépolis y también en los ladrillos de Susa y en algunos sellos. Gracias a una narración de Heródoto, en la que describe el ejército de Jerjes I, podemos hacernos una idea de la organización de los inmortales en cuanto a la marcha hacia la guerra. En su relato, tras las tropas de lanceros y caballería que acompañaban al rey, desfilaban los 10.000 inmortales. Los inmortales tenían que cumplir, pues, unos ciertos requisitos, como por ejemplo tener una altura superior a la media, que por aquellos tiempos era muy poco más de 1,5 metros, era 1,60 metros. Recibían una comida de mejor calidad que la del resto de soldados y eran los únicos autorizados a ser acompañados por sus criados, por sus esposas y por sus concubinas.
Mm.
Las armas que llevaban los inmortales eran el escudo de cuero y mimbre. Tenía una forma rectangular u ovalada y la mezcla de cañas trenzadas con el cuerpo lo hacían bastante eficaz para parar las flechas. Podían clavarlo en el suelo y usarlo como protección cuando se disponían a usar el arco. La lanza corta tenía punta de hierro y un contrapeso en forma de granada, según nos cuenta Herodoto. Solían llevar un arco compuesto y flechas de caña con puntas de bronce o de hierro. Tanto el arco como las flechas las llevaban en una especie de carcaj que servía para transportarlo todo en dos departamentos distintos. La espada corta que usaban era la Majaira, un arma curvada muy parecida a la falcata de los íberos y que tenía origen griego, aunque fue usada por varios pueblos de Europa del Este y de Oriente Próximo. Las sagaris eran hachas con mango largo y eran de origen escita y tenían una hoja muy cortante y pesaban bastante. Además de las sagaris, usaban otro tipo de hacha más ligera que podía blandirse con una sola mano y era usada tanto por infantería como por la caballería. Pero era raro que los inmortales llevaran el hacha en los ataques. El resto de su equipo se complementaba con una especie de gorra de fieltro, un paño que les cubría la cara y una túnica larga bordada con insignias y debajo llevaban un pantalón de cuero. Las mangas de las túnicas se decoraban con cintas de tela que se cosían con hilos de oro. No usaban coraza y se cree que se cosían placas de bronce sobre la armadura de cuero. La parte inferior de esta armadura tendría cortes a modo de flecos para así facilitar el movimiento de las piernas durante la batalla. Por último, llevaban botas enrolladas con tiras de cuero que cubrían el tobillo. La batalla de Maratón ocurrió en el año 490 a.C. y enfrentó al rey persa Darío I contra Atenas. Esta batalla dio fin a la Primera Guerra Médica y supuso la afirmación de la democracia ateniense como método de gobierno. Los persas desembarcaron en la playa de la llanura de Maratón, a unos 38 kilómetros más o menos de Atenas, donde había terreno suficiente para desplegarse y usar la caballería. Los atenienses salieron al encuentro de los persas para dificultar su movilidad al tiempo que enviaban a Fidipedes a solicitar refuerzos a Esparta. Como curiosidad, este mensajero es famoso hoy en día por recorrer a la carrera los 42 kilómetros que separaban una ciudad de otra, hazaña que hoy se conmemora con la carrera de Maratón. Artafernes, un sobrino del rey Darío I, era el comandante del ejército persa de tierra. Los inmortales se mezclaron con otras unidades con las que no estaban acostumbrados a pelear. No se conoce bien cuál fue la estrategia que usaron los persas en esta batalla. Una de las teorías es que pretendían sacar a los atenienses de la ciudad para después rodearlos y acceder por mar al interior. Y esto explicaría por qué no atacaron desde el primer momento. Otra teoría es que ante la visión de los hoplitas, muchas tropas reembarcaron para intentar llegar por mar a la Acrópolis. La verdad es que los dos ejércitos estuvieron frente a frente durante 5 días, hasta que los atenienses se decidieron a atacar. No se sabe si alertados por un movimiento de los persas o porque confiaban en que pronto llegaría la ayuda por parte de Esparta. Se cree que los atenienses cargaron contra los persas cuando estos reembarcaron a la caballería, su punto de fuerte y la mayor dificultad ante la que deberían enfrentarse los hoplitas. Otra teoría es que los persas consiguieron una posición defensiva desde la que sus arqueros representaban una gran amenaza para los atenienses. Los hoplitas se lanzaron hacia los persas a la carrera, o al menos tan rápido como les permitían sus armaduras de 20 kilos. Seguramente esta celeridad se debía a la necesidad de superar cuanto antes la lluvia de flechas que los persas estaban lanzando sobre ellos. Cuando consiguieron llegar hasta las tropas persas, no les fue difícil hacerse con ellos, ya que sus escudos y sus lanzas cortas no ofrecían ninguna resistencia al empuje de los hoplitas. Las tropas laterales huyeron muertas de miedo y tan solo ofreció resistencia a la infantería situada en el núcleo, es decir, los inmortales. Sin embargo, fueron atrapados por un movimiento de tenaza de los hoplitas y se vieron obligados a huir hacia sus barcos, aunque casi todos fueron exterminados por los atenienses, que les persiguieron hasta el agua. La batalla de las Termópilas forma parte de la Segunda Guerra Médica, enfrentamiento a las tropas persas de Jerjes I y a una coalición de ciudades griegas lideradas por Esparta. Tuvo lugar en el 480 a.C., como una forma de responder a la derrota sufrida 10 años antes en Maratón contra los atenienses. En esta ocasión, Jerjes no quería conquistar una ciudad, sino Grecia entera, por lo que los griegos decidieron impedir su avance en el estrecho paso de las Termópilas. El número de soldados persas ascendía a 250.000 soldados, mientras que los griegos apenas llegaban a unos 7.000 hombres. Sin embargo, al ser las Termópilas el único sitio de acceso a Grecia para el ejército persa, este pudo ser bloqueado durante 7 días. Por mar, la flota griega también había bloqueado el estrecho de Artemisio, en caso de que los persas quisieran buscar otro modo de entrar a Grecia. Jerjes I envió un mensaje a Leónidas, el líder de las tropas que bloqueaban el paso. Le ofrecía el título de amigo del pueblo persa si les permitían el paso. Leónidas se negó y el embajador de Jerjes volvió a insistir en que entregaran las armas. Ante la nueva negativa del líder espartano, Jerjes decidió atacar. Aún así, esperó otros 4 días, creyendo que el número de soldados persas iba a disuadir a los espartanos de un combate, algo que nunca sucedió. Mientras que la posición defensiva de los griegos era relativamente cómoda, la de los persas era más complicada debido a los problemas de abastecimiento de un ejército tan grande, tan numeroso, por lo que les convenía avanzar por el paso de las Termópilas, ya que evitaba que fueran rodeados por una cantidad tan ingente de soldados persas con armamento y equipo más ligero. La táctica de los persas consistía en lanzar una primera oleada que abrumaría a los griegos y, si no funcionaba, enviar a los inmortales, aunque no resultó muy eficaz, ya que los hoplitas presentaban estrategias y armamentos muy diferentes de a los que estaban acostumbrados los persas. La falange pareció ocupar fácilmente los 100 metros de ancho del paso de las Termópilas, y contra eso, los escudos y las lanzas cortas de los persas no fueron de gran utilidad. El segundo día, Jerjes I fue informado por Efialtes, un traidor griego, de la existencia de un paso montañoso a través del cual podrían atacar a los griegos desde atrás. El rey persa envió por allí a sus inmortales junto con otras tropas hasta un total de 20.000 hombres. Sin embargo, Leónidas había apostado allí un campamento cuyos hombres se percataron al amanecer de la llegada de los inmortales. Los inmortales atacaron con flechas a estos soldados sin detener su marcha, y Leónidas decidió permanecer en el paso de las Termópilas con sus hombres, mientras los contingentes de otras ciudades preferían retirarse ante este avance persa. Junto a los famosos 300 de Leónidas permanecieron 700 tepios y 400 tébanos. Se cree que Leónidas eligió esta opción para proteger y facilitar la retirada del resto de ciudades griegas, evitando así facilitar el paso de los persas por las Termópilas al marcharse todas las tropas aliadas de una vez. Cuando los inmortales superaron el paso de montaña, Jerjes I hizo una liberación y puso en marcha al resto de su ejército. Ante la llegada de los inmortales, los griegos se parapetaron tras una colina, aunque finalmente acabaron siendo acribillados por las flechas de los persas. La batalla de Issos tuvo lugar en el 333 a.C. y enfrentó a los macedonios de Alejandro Magno contra los persas de Darío III. Las tropas persas habían entrado en Issos acabando con la guarnición que Alejandro había dejado allí y cortando también sus suministros, por los que el líder macedonio decidió presentar batalla, aunque los persas le superaban en número. Arriesgando su propia línea de combate, Alejandro lanzó a su caballería para romper las filas persas, situación que Darío no supo aprovechar. El flanco derecho de los persas había resistido el embate de la caballería macedonia, pero al ver huir al resto del ejército, hizo lo mismo. Esta batalla supuso el comienzo del final del poderío del ejército persa, que fue vencido por primera vez bajo el mando del rey Darío III. Además, la esposa, la madre y las hijas del rey persa fueron capturadas tras la batalla, desposándose el propio Alejandro Magno con una de las hijas. Ahura-Mazda era el dios supremo de los persas, regente del cielo, el fuego y la luz. El poder de los reyes persas descendía directamente de esta divinidad, por lo que su autoridad era absoluta y eran tratados como dioses. Es hijo de Zurbán, el dios del templo, quien había dictaminado que el primero de sus dos hijos en nacer sería el que gobernara el mundo. Ahura-Mazda se lo dijo a su hermano, quien se adelantó presentándose ante su padre. Este, cuando vio la maldad en él, se echó a llorar. Ahriman trató de atacar a Ura con sus demonios, pero este se defendió enviándolo a la oscuridad. Después creó al primer hombre, Gallomar, quien fue nombrado sacerdote del fuego. Sin embargo, Ahriman no se dio por vencido y, atravesando el cielo con una llamarada, trajo al mundo el hambre, la enfermedad, el dolor, la lujuria y la muerte. Infectó el mundo y secó la tierra, por lo que Gallomart, el primer hombre creado por Ahura-Mazda, murió. Después, atrapó en su propia creación a Ahriman, de forma que éste permanecerá haciendo el mal hasta el final de los tiempos. Ahura lo combate constantemente con la ayuda de otros 7 dioses, entre los que se encuentra, por ejemplo, Mitra. Cuando llegue el fin de los tiempos, Ahura-Mazda vencerá a Ahriman con la ayuda de Shaoxiant, y el mundo volverá a ser puro. Shaoxiant nacerá de una virgen fecundada por el profeta Zoroastro, quien recibió las enseñanzas directamente de Ahura-Mazda. la gente dejará de comer y beber hasta poder vivir del aire. Tras la expulsión de Ahriman de la creación, el mundo comenzará de nuevo, pero esta vez será perfecto. Antes de despedirme, os cuento dónde me podéis encontrar. En el canal de YouTube, Misterios del Mundo, aquí encontraréis vídeos y directos sobre temas de misterio, ufología, fenómenos paranormales. Conmigo están mis compañeros Rafa Fernández, del canal de YouTube En Busca de la Verdad y Misterios, y Azucena Luque, del canal de YouTube Top Ten Life EBLV. Y por supuesto, nos podéis encontrar también a todos aquí en iVoox en el podcast Misterios en Mecenas RTV. Si os queréis poner en contacto conmigo, me podéis encontrar en mi página de Facebook Historias al Alba, en el correo historiasalalba@gmail.com o en Twitter como Historias al Alba. Muchas gracias, queridos amigos. Nos escuchamos la semana que viene.